Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo contigo. Una jornada más. Aquí estamos caminando por el jueves, día 25 de enero, con 15 grados de temperatura, los cielos despejados, el tiempo bastante agradable también en este día de hoy. Tiempo seco, viento en calma, disfrutando de una especie de primavera o veranillo en pleno mes de enero. Sí, es llamativo, pero la gente lo aprovecha, ¿eh? Se aprovecha todo lo que se puede. Vamos a ver después cómo se plantea el pronóstico para las próximas horas, a ver cuánto dura esto, porque parece que el fin de semana también va a venir bueno, y vamos a hacer un repasito por esa actualidad que nos va marcando nuestra vida en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Te habla Juana Carrera. Como siempre, empezamos de la mano de Establecimientos Rey, haciendo un repasito rápido de los temas que tratamos hoy, luego con más tiempo.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Tema Alcoa. Bueno, la Xunta de Galicia reclama Alcoa transparencia y concreción, como viene reclamando en estos últimos días, y pone como prioridad la defensa del empleo. Esto es lo que se extrae de la última reunión mantenida entre la conselleira de Industria con los trabajadores en la tarde de ayer justo en la fábrica. Exige a la multinacional que cumpla con sus compromisos porque señala son 1.000 puestos de trabajo los que están en juego, además de los empleos indirectos. Subraya que la Xunta de Galicia, con todos los mecanismos legales de los que dispone, dará todo el apoyo que haga falta para ver jurídicamente si la empresa está cumpliendo o no el acuerdo adoptado y los pasos que haya que dar. Recordamos que desde el Comité de Empresa de los Trabajadores señalaron que la empresa no tenía intención de cumplir el acuerdo, tal y como dedujeron de lo que les habían contado desde la dirección el propio Álvaro Dorado en la mañana de ayer. Desde la Xunta insisten también en que todas las instituciones tienen que estar alineadas con la defensa del empleo en Alcoa y que tiene que haber colaboración entre los dos gobiernos y dentro del gobierno central colaboración además con dos ministerios, con el de Industria y con el de Transición Ecológica. María Jesús Lorenzana. Esta es la conselleira de Industria de la Xunta de Galicia.
Es importante, sí.
Vamos a escuchar a Lorenzana ahora sí.
Reclamar de novo a necesidade de que estemos alineados os dous gobernos. Cando digo os dous gobernos, refírome ao goberno central, tanto respecto do Ministerio de Industria como tamén a Vicepresidencia de Transición Ecolóxica. Reclamamos xa na reunión anterior que asistisen representantes desta vicepresidencia porque é fundamental coñecer o compromiso do goberno central de cara ao apoio que haya que haxa que dar a Alcoa. Nos imos acompañar, sen dúbida alguna, a empresa, aos traballadores.
Adelanta que en la reunión de la mesa de seguimiento de este próximo viernes, la Administración Autonómica volverá a reclamar medidas específicas para abaratar los costes energéticos a las empresas electrointensivas, algo que le viene pidiendo al Gobierno desde hace ya años. Los trabajadores, ya sabes, que quedaron desilusionados tras la reunión de primera hora con la dirección de Alcoa, con el propio Álvaro Dorado, donde no les concretó nada, no les dijo nada, simplemente que querían no arrancar las 32 cubas el 1 de abril. Es básicamente lo que les dijo, lo que se había mandado por carta a todos los empleados. Y afirma que solamente quedó en evidencia que la multinacional no pretende cumplir el convenio firmado y que la situación es muy grave. También mantuvieron una reunión en las últimas horas con los responsables del grupo parlamentario de Podemos. Desde Podemos quisieron transmitirles su apoyo y su compromiso. Les explicaron que han enviado un escrito a la SEPI pidiendo la intervención de la fábrica. También les hablaron de la necesidad de buscar una solución definitiva y de dejarse ya de más parches. Y asimismo se comprometieron a realizar las gestiones precisas para presentar y sacar adelante una enmienda a los presupuestos del Estado que apoye la intervención. A su vez, desde la CIGA exigen la implicación real de las administraciones para obligar a Alcoa a cumplir los acuerdos. Lo señalan hoy a través de un comunicado que, ante la grave situación que está creándose en Alcoa con el incumplimiento de los acuerdos, desde CIGA ya venían advirtiendo desde hace meses que era necesario y urgente adoptar una serie de actuaciones para garantizar el futuro de los puestos de trabajo y del complejo industrial de San Ciprián. Y en ese camino consideran que lo importante es la implicación real de las administraciones, que es fundamental e imprescindible. Y también destacar que, bueno, pues evidentemente en todas las declaraciones electorales, o casi todas las declaraciones electorales que se vienen produciendo en estos últimos días, porque ya prácticamente estamos metidos en la campaña de cara a las elecciones regionales en Galicia, desde el Bloque Nacionalista Galego también se comprometen a activar la intervención pública de Alcoa para salvar la actividad y el empleo de la factoría. Lo ha dicho la propia portavoz nacionalista y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón. Ha señalado que se comprometería, si obtuviera la confianza de los gallegos, a poner en marcha la intervención pública en Alcoa. Alcoa, un problema de todos, de toda la comarca, y un problema que también se está, pues evidentemente, convirtiendo en un arma electoral, dado el tiempo en el que estamos. 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. También tratamos otros temas. Hoy estamos muy pendientes, cómo no, de Fitur. Ya sabes, esta misma mañana se ha presentado ya la campaña de la Diputación de Lugo. El presidente de la Diputación ha invitado a saborear la provincia de Lugo para descubrir un destino gastronómico auténtico y de calidad. Así lo ha definido. José Tomé ha presentado la nueva campaña de la Diputación para poner en valor el peso de la gastronomía local. El acto contó con la presencia de productores de la provincia y de turismo rural, y ha subrayado también que la provincia cuenta con productos con denominación de origen, reconocidos en las cartas de los mejores restaurantes, y ha destacado la capacidad de innovación que permitió, por ejemplo, recuperar la viticultura heroica de Ribeira Sacra para producir vinos conocidos en todo el mundo. Esta tarde le toca el turno a la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. A Mariña Galicia de Corazón se va a presentar, esa es nuestra campaña, esta misma tarde a las 4:30. Todas las presentaciones se llevan a cabo, las que son en el seno de Situr, obviamente, se llevan a cabo en el stand de Galicia. Pero también Ribadeo presenta algo hoy, no en el stand de Galicia, sino en la Casa de Galicia. Pero la Casa de Galicia, que está ubicada en Madrid a las 9:00 p.m, que va a presentar su propia marca, Ribadeo, a Contrapunto, una marca en la que confían y con la que quieren mostrar que Ribadeo es una ciudad de puertas abiertas. Dani Vega es el alcalde.
Tenemos muy claro a dónde vamos. Ribadeo marca sus propios tempos. Ribadeo, sentímonos todos profundamente orgullosos y enamorados do noso povo. Por tanto, é iso o que queremos transmitir a todos, que temos constantemente as portas abertas, somos un povo acolledor.
Un pueblo acogedor, y además básicamente la situación en la que está este pueblo, al fin y al cabo es fronterizo, pues les permite bailar a su propio ritmo, a Contrapunto, como dice el propio alcalde de Ribadeo. También Burela se promociona dentro del stand de Galicia y dentro, enmarcado en todo el paraguas de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, pero promocionando sus encantos, como no, su destino de turismo de familia, de naturaleza y sobre todo de mar, que es lo que caracteriza a Burela, según explica la alcaldesa Carmela López.
É por todos coñecido que Burela é mar, si é o que sempre vendemos, ese turismo mariñeiro, ese barco museo, esas visitas á lonxa, non, esa idiosincrasia, esos motivos únicos que nos representan.
Ha señalado la regidora que es muy satisfactorio ver el interés del sector turístico por La Mariña en general y por Burela en particular. Son un pueblo muy acogedor, dice, con un gran patrimonio marinero y natural, un lugar inmejorable para unos días de descanso. Bueno, pues la mayor parte de los ayuntamientos están allí representados, con personas del equipo de gobierno que se han desplazado hasta la zona para promocionar las virtudes de su territorio y las virtudes de todo el territorio en general, el geodestino La Mariña Lucense, Fitur, que se prolonga hasta el fin de semana. Otros asuntos. Está abierta la inscripción para Viajar en Igualdad el próximo 8 de marzo. La inscripción para Viajar en Igualdad, que es una iniciativa que impulsa el Ayuntamiento de Ribadeo desde el CIM, el Centro de Información a la Mujer, y se van al balneario de Termas de Cuntis. Es una actividad que ha sido presentada en estos últimos momentos por la concejal de Igualdad, Begoña Sanjurjo. La entrada incluye el almuerzo, entrada al balneario, charla informativa sobre los beneficios de los balnearios, comida, en fin, que esto va a ser el 8 de marzo y saldrán, eso sí, prontito, a las 7:45 a.m, desde la estación de autobuses. Si quieres apuntarte, tienes que llamar al CIM, Centro de Información a la Mujer de Ribadeo. En materia electoral, Correos adopta medidas organizativas de refuerzo para las elecciones autonómicas al Parlamento de Galicia este 18 de febrero. Van a reforzar la red de ya 2.388 oficinas postales de España, pero con 166 oficinas que tienen en Galicia, así como la red de distribución y los centros logísticos. La red de oficinas va a disponer de PDAs, 533, para agilizar la atención a los ciudadanos en las oficinas con mayor afluencia de voto. Pues ya sabes que si no se puede montar ahí, pues a veces muchas colas, un colapso, por si acaso, van a tener PDAs para ir más rápido. Y potenciarán el uso del sistema de cita previa. Correos está poniendo todos los recursos necesarios, señalan, para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en estos procesos electorales para la gestión del voto por correo. Y dentro de las declaraciones que vienen haciendo los representantes políticos y los candidatos en estos últimos tiempos, destacamos desde el Partido Popular el coordinador general del PP lucense y candidato popular, José Manuel Balseiro, quien señala que las principales infraestructuras de la Mariña están paralizadas por gobiernos socialistas. Mientras tanto, desde el Partido Socialista, la candidata número 3, Mayra García, visita esta mañana la Asociación de Saúde Mental a Mariña y desde allí reivindica a la Xunta un mayor esfuerzo en atención de salud mental desde la atención primaria. Bueno, luego los escuchamos también y otros tantos asuntos que van centrando nuestra actualidad que te vamos a ir trayendo poco a poco. Nos vamos a centrar hoy también en gestión forestal, en esas ayudas. Hay una línea de ayudas para potenciar las asociaciones de gestión forestal. Sabes que en Galicia hay mucha tierra, hay mucho monte, pero son pequeños montes, pequeñas tierras, están muy mal gestionadas porque cada uno lo va gestionando a su manera, sale todo mucho más caro y es menos rentable. Lo bueno sería que todo el mundo fuera capaz de unificarse y tener unos amplios terrenos bien unidos, bien gestionados y se ganaría en rentabilidad. Todo esto es bastante complicado, pero bueno, para ayudar a ello, desde la Xunta de Galicia lanzan una línea de ayudas. Tienen 2,4 millones de euros, ¿eh? Y dentro de esa línea, digamos que se diversifican otras tres. Luego te vamos a explicar, de la mano del director general de Recursos Naturales y de Ordenación Forestal, en qué consisten esas ayudas, cuáles son las actividades subvencionables, para que te vayas haciendo una idea. Que hay mucho propietario de monte, por cierto, en nuestro territorio y en toda la zona de Mariña Ortegal. Sobre esto es de lo que hablaban justo en la charla que se celebraba en la jornada de ayer en Cedeira y que estaba promovida por las Promas, asociaciones de productores de madera, entre ellas Promavi, que es la Asociación de Productores de Madera de Viveiro. En fin, que tenemos muchos más temas. Quédate con nosotros un ratito, si te apetece, a través de las ondas de la radio en el 88.8 de la FM. A ver qué pasa con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día bueno, ya lo es, puede disfrutar, 16 grados en estos momentos en Ribadeo, cielos despejados, viento en calma, se está perfectamente. La noche va a quedar buena también y mañana bastante bueno, temperaturas más o menos buenas, un pelín más bajas que las de hoy, 10 grados de mínima y nos dan 16 de máxima, para hoy nos dan 19 de máxima, todavía puede subir esto un poco. Y para mañana ya nos dan cielos cubiertos, ¿eh? Cielos nublados, pero viento en calma. Tiempo seco. Para el sábado vuelve el tema un poco más caluroso otra vez, ¿eh? Para el sábado nos dan otra vez cielos despejados, viento en calma o débil y temperaturas de hasta 19 grados. O sea que parece que vamos a seguir viviendo, pues eso, ese tiempo anticiclónico del que les venimos hablando.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y en materia de tráfico, si vas a conducir y si piensas pasar por la autovía del Cantábrico, ojito, porque ahí hay viento. En la zona comprendida entre Viga de Santomé y Someiro, las condiciones de circulación son más complicadas. Por ahí tienes que ir un poquito más despacio. Al menos no hay niebla, que esta mañana también la teníamos. Pequeño alto en el camino, nos vamos a acercar a esta trabada para ver cómo se va defendiendo el nuevo alcalde.
Academia Mariña convoca nuevas ediciones para los cursos oficiales de la Xunta de Legionela, Bienestar Animal, Fitosanitarios, Prevención Motosierra y Desbrozadoras. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Charlamos un ratito con el alcalde de Trabada, con Rubén García. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a incorporación? Xa supoño que coas rendas máis collidas, ¿no? Ainda máis agora.
Sí, sí, a verdade é que moi ben. Xa collendo, bueno, máis ben, non collendo ritmos, non continuando con el, pero sí, sí, a verdade é que moi contenta, con moitas ganas.
Bueno, o que dicía, que como formaba parte do equipo de goberno xa sabían que estaban a traballar, estaba todo encamiñado, tan só é simplemente coller o testigo.
Sí, sí. É certo que eso, que Maire conseguiu crear así ese equipo que, bueno, desde logo, xa con ese método de traballo, entonces sí, que digamos, non é empezar de cero, é certo que hai moitas cousas novas, pero sí que, digamos, que xa tiña ese camiño andando.
Claro, pois mellor para Trabada esa continuidade. E de feito, xa van poñerse a solicitar unha subvención porque queren vostedes reparar a cuberta da antiga escola de Trabadela.
Sí, foi unha subvención que solicitamos xa fai uns días, cando antes de chegar eu á alcaldía, fixo a miña compañeira Juli como alcaldesa en funcións, tramitou na ela persoalmente. É destas de concorrencia non competitiva, que como, bueno, xa sabemos de outras ocasións, pois sacan a orde no día de hoxe e abre o prazo ao día seguinte ás 12 da mediodía ou ás 12 da noite, depende un pouco en función da orde. Esta subvención vai enfocada para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos. Solicitámola ao Instituto de Estudios de Territorio, que pertenece á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Como ben dicía, pois a orde saiu o 15 de xaneiro, abriu o prazo ao 16 de xaneiro ás 12 da mediodía. A miña compañeira Juli conseguiu introducir a solicitude en tan só 4 minutos. E bueno, como ben dicía antes, eso debemos yo, sobre todo a Maira, unha, pola planificación de proxectos que tiña, que bueno, sempre estaba preparada para calquer tipo de subvención que pudese sair, pero sobre todo para estas de concorrencia non competitiva, pois como entenderá todo o mundo, é complicado en menos de 24 horas realizar un proxecto desde cero. Entonces, nos vamos a seguir con ese modelo de ter unha planificación previa de proxectos para todo tipo de subvencións que podan salir desde calquera administración. É certo que estamos xa preparando novas actuacións, estamos traballando noutras subvencións tamén que xa saíron, neste caso de concorrencia competitiva. É un pouco seguir na mesma liña, eso, de ter unha planificación feita, proxectos xa preparados, aunque se teñan que adaptar, pois, nese último momento para enfocarlo ben a subvención que saca normalmente a Xunta de Galicia, que é quen saca este tipo de subvencións, é un pouco seguir na mesma liña de traballo.
Pues aí está. Despois tamén van vostedes solicitar ese plan de cooperación cos concellos da Deputación de Lugo, que ven sendo o plan único.
Sí, aprobamos no día de onte unha xunta de goberno local esa solicitude do Plan de Deputación de Cooperación cos Concellos para o ano 2024 da Diputación de Lugo, antes chamado Plan Único. Como a todos os anos, dedicamos unha parte, bueno, a investimentos, e despois outra, tanto a fomento de emprego, servicio de axuda no fogar, actividades culturais. A verdade é que sempre que se fala sobre este tema, eu digo que oxalá a Xunta de Galicia seguise o modelo da Diputación de Lugo, xa que para os concellos pequenos este plan Diputación pois é importantísimo, danos a vida. Porque a principios de ano, xa a finais do ano 2023, xa sabemos a cuantía que nos van pertencer, a que vamos poder adicala. Entonces, queiras que non, como decía, para os concellos pequenos como a noso, sería importantísimo que desde a Xunta de Galicia tamén potenciasen ese modelo de financiación, xa que, bueno, que as subvencións, digamos que é moito máis complicado, porque ao final non sabes con que cuantía económica vas contar en caso de que xa concedan.
Claro, pero co plan único xa saben, teñen tantos cartos, ademais poden destiñalos a aquelas cousas que vostedes necesiten, ¿no?
Claro,
local, evidentemente
claro,
o Concello
sí,
decide.
O Concello en función da población e da idade que teño diría, da veciñanza, de diferentes factores, pois xa nos xa temos unha cuantía económica mediante unha base mediante a cal xa podemos elaborar os proxectos e traballar en función a esa cantidade. Sí. E iso todo para todos e cada un dos concellos da Diputación de Lugo sin excepción ninguna.
Uh-huh. E tamén van implementar un programa de participación cidadá. Contenos en que consiste.
Sí, tamén mediante a colaboración da Diputación de Lugo sacamos adiante un programa xuntos de impulso da participación cidadá e asociacionismo na provincia, no cal se van realizar diferentes actividades no noso concello. A primeira delas deu comezo este pasado luns, que son as xornadas de promoción do deporte, que se van ofertar durante todos os luns ata o mes de abril. Esta actividade vai dedicada a maiores de 18 anos e vai se realizar no pabillón municipal de Trabada. Entre esas xornadas de promoción do deporte vai haber xinasia de mantemento, pilates, etc. Diferentes actividades enfocadas ao deporte. A verdade é que o primeiro día que me acerquei para saudar os veciños que decidiron acudir a esa actividade, foi un gran éxito. A verdade é que acudiu moita xente e animou o resto da veciñanza, como ben dicía, toda persoa maior de 18 anos que pode acercarse por siguiente luns, que aínda lle quedan moitas sesións por diante para poder disfrutar. Tamén temos hoxe mesmo e mañán unha actividade que son as xornadas do uso do smartphone, que tamén é moi interesante. Bueno, como ben sabemos, o mundo das tecnologías está moi presente no noso día a día, e sí que nos ensinan un pouco especialistas do sector as utilidades, e tanto a parte positiva como a parte negativa das novas tecnologías.
Un poquinho de todo, entón, actividades moi diversas para desfrutar xuntos. Moitas gracias por contarnos, por avanzarnos estes asuntos. Que vaya todo moi ben, Rubén. Gracias por estar con nós.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
Actualidad en el Ayuntamiento de Trabada y de la mano de la persona que encabeza ahora el Ayuntamiento, el nuevo alcalde. Ya sabes que ha llegado recientemente después de coger el bastón de mando que le cedía Mayra García. Y seguimos hablando de otras iniciativas, pero en otros ayuntamientos. En concreto venimos hacia el de Ribadeo para explicarte el tema del viaje en igualdad, viajar en igualdad, el próximo 8 de marzo, impulsado desde Centro de Información a la Mujer, y que el viaje no está nada mal, porque la verdad es que todas las que se animen se van a ir al balneario Termas de Cuntis. Esto le va a venir muy bien para cuerpo y mente, seguro. Begoña Sanjurjo, la concejal de Cultura, nos da los detalles sobre cómo se organiza el viaje y demás.
Concellería de Benestar Social e a Concellería de Igualdade aunamos esforzos para ofrecer la experiencia Viaxar en Igualdade, unha visita ás Termas de Cuntis. Incluirá almorzo, entrada ao balneario, charla informativa sobre os beneficios dos balnearios e comida. Será o 8 de marzo e sairase da estación de autobuses a 7:15 da mañá. Para apuntarse, hai que chamar o 982-120-808 ou dirixirse ao CIM no auditorio antes do 5 de marzo, xa que as plazas son limitadas.
Las plazas son limitadas, así que ya sabes, espabila, que luego estas cosas tienen mucha demanda, por si acaso. Y en Viveiro es el segundo fin de semana, este que ya comienza prácticamente mañana, pues en el que se repite la colaboración con la Asociación Para Todo y Cines Viveiro, desde la Asociación de Comerciantes Centro Histórico. Como ya habían iniciado, pues empezaron con la colaboración con Cines Viveiro, repartían vales descuento por los colegios de la zona, y ahora hay otra nueva tiradita también de reparto por otra zona de los colegios, y se trata de vales descuento de 2 euros para poder ver 4 películas de animación y aventuras a elegir: Migración, Wonka, Vampiro al rescate o El fantasma de Canterville. Y es importante recalcar que es necesario entregar el vale físico en la taquilla para que se pueda aplicar la promoción, pero luego, si quieres comprar online, también hay una manera de canjear ese vale, o sea que no hay ningún problema. Si la vas a comprar online, también tiene forma, lo pone en el vale, así que tú simplemente léete las instrucciones y ya estás puesto. Descuentos de 2 euros para ir al cine, para disfrutar de las películas en pantalla grande. En estos últimos 5 minutos nos centramos un poquito en la crónica electoral también para escuchar algunas de las propuestas o de las declaraciones que realizan los candidatos en nuestra comarca. Por ejemplo, uno de los candidatos, el popular José Manuel Balseiro, que a su vez es coordinador general del PP lucense, señala que las principales infraestructuras en Amariña están paralizadas por los gobiernos socialistas. Así que piensan que ser socialista y hablar de infraestructuras es tener bastante atrevimiento. Escuchamos las declaraciones de Balseiro.
Ser socialista y falar de infraestructuras na Mariña de Lugo é un pouco de atrevimento, porque as infraestructuras hoxe da Mariña están todas paralizadas, todas polo goberno de España. Primeiro, a A74 que tiñan os gobernos de Rajoy planificado, unha planificación para ir facendo pouco a pouco, estes señores chegaron, paralizaronla, meteronla nun queixón, e o único que fan é consignar cada ano 250.000 euros para non gastarlos. A variante de Viveiro non está feita porque os socialistas e o Bloque Nacionalista Galego a bloquearon no Concello de Viveiro e siguen bloqueando no seu momento. É dicir, tuveron 8 propostas encima da mesa, non lles valeu ninguna. Recentemente, fai aproximadamente un par de anos, dáselles outra alternativa para o puente que se pretendía facer, nin se pronunciaron.
También los populares condenan la discriminación a Galicia que se aprecia con la línea de FEBE o que las obras de las depuradoras de Foz y Burela estén paralizadas por costas del Estado a pesar de que la Xunta, señalan, tiene el presupuesto para ejecutar esos proyectos. Bueno, pues esto es lo que señala desde el Partido Popular José Manuel Balseiro. Si echamos un ojo al Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, la candidata a la Xunta, promete la activación de la intervención pública de Alcoa para salvar la actividad y el empleo de la factoría. Afirma Ana Pontón que es algo que le preocupa muchísimo y pone como ejemplo lo que se ha hecho en Italia para salvar una empresa.
Y preocúpame de una manera muy clara o que está pasando coa única factoría de producción de aluminio de todo o Estado, a factoría de Alcoa. Como presidenta, defenderei que haxa unha solución Alcoa. E neste momento é evidente que isto pasa porque haxa unha intervención pública da Xunta e do Estado, unha intervención conxunta entre ambas administracións, nas que se despexe dunha vez por todas o futuro desta factoría, tanto en termos de producción como de emprego. Italia salvou o seu sector grazas a facer unha intervención pública que lle permitiu solucionar este tipo de vaivéns derivado do deseño dunha multinacional. Logo buscou unha empresa solvente coa que poder xestionar ese sector. O que non podemos permitir baixo ningún concepto é que Alcoa peche, porque sabemos que logo non imos ser capaces de recuperala.
Y ella se compromete a activar la intervención si sale elegida presidenta de la Xunta. Y desde el Partido Socialista, la candidata por el Partido Socialista, Mayra García, visita esta mañana la Asociación de Salud Mental Amariña para reivindicarle a la Xunta de Galicia un mayor esfuerzo en atención a la salud mental desde la atención primaria y también para poner en valor esta labor que se realiza por asociaciones.
Poner en valor, pues, o tecido asociativo que fai un esforzo tremendo e que moitas veces pues, suple precisamente esa falta de acción da Xunta de Galicia e, dende logo, pues, reivindicar pues, unha vez máis que a Xunta se tome en serio a saúde mental e que hai que prestar pues, un servicio integral pois xa dende a atención primaria e dende logo cos socialistas que vamos apostar de verdade pois pola saúde mental.
Tamén se pronuncia Mayra García respecto ao conflicto de Alcoa e insiste en que o importante é que a empresa cumpla o convenio firmado con os trabajadores.
Bueno, é unha problemática que sufrimos toda a Mariña e que vimos arrastrando xa dende fai, pois, digamos que unha década e dende logo pois é algo tamén que nos preocupa aos socialistas, o noso candidato, Besteiro, pois xa dixo que, evidentemente, pois a intervención que pode ser unha opción, pero que, en primeiro lugar, pois hai que priorizar por ese cumprimento do acordo ao que se chegara ca empresa, non? Eu creo que eso é o fundamental, precisamente, pois para manter os postos de traballo que xera Alcoa, tanto de forma directa como indirecta.
Declaraciones de los candidatos a las elecciones a la Xunta, al Parlamento Gallego, este próximo 18 de febrero. Ya sabes que estamos llamados a las urnas. 20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Claro que sí, nuestro segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde nos lleva todo seguidito. Y en este jueves, día 25 de enero, con temperaturas más que agradables, 16 grados, día despejado, bonito. Vamos, para darse un paseito hasta por la playa, porque el viento está en calma, con lo cual no molesta nada. Vamos a pararnos un poquito en Fitur, porque, claro, pues evidentemente nuestro lugar donde vivimos es maravilloso, digno de ser visitado, y eso es lo que están haciendo ahora mismo los representantes públicos, decírselo a todo el mundo que pueden en la Feria Internacional Turística Fitur. Van dentro del paraguas de la Mancomunidad de la Mariña, ¿no? De la Mancomunidad de Municipios de la Mariña Lucense, con esa campaña que presentan esta tarde a las 4:30, a Mariña, Galicia de corazón, pero luego cada uno lleva también lo suyo propio, que también les gusta hablar de sus virtudes, como por ejemplo, ¿qué nos ofrece el municipio de Foz? Nos lo contaba Franca Joto.
Que debemos pensar siempre que debemos ir como conjunto, porque digamos que los concellos tenemos características muy similares, creo que ten Foz. ¿Qué puede ofrecer? Pues desde luego, primero, pues a su fachada marítima, ¿no? Un paseo que tenga carón do mar, Foz, creo que algo único na nosa comarca, ademais enlaza moi ben o casco urbano, non? Co entorno pois máis rural, e acabamos precisamente pois de inaugurar ese quilómetro e medio de paseo que conecta as praias de Teizás e a Pampillosa, completando precisamente 14 quilómetros de senda ininterrompida. Creo que ademais estamos tamén con ese proxecto de Camiño do Mar dentro do seo da Mancomunidade do cal, pois a Basílica de San Martiño é unha das referencias máis emblemáticas, non? A catedral máis antiga de España, co cal tamén afluencia de peregrinos que esperamos que aconteza con este proxecto, pois vai nos a permitir desestacionalizar ou axudar a desestacionalizar o turismo. Outras rutas tamén estamos a traballar nelas, como é a ruta Pardo de Cela, e ademais, pois dentro do propio concello, non, pois estamos a traballar pois nunha cartografía turística pois máis completa e ofrecerlle aos visitantes pois todos os alicientes que ten Foz, que son moitos, e é evidente, porque cada vez veñen máis turistas e cada vez tamén se empadrona máis xente en Foz.
Pues ahí está, convencido de los alicientes que tiene su localidad, su pueblo, la que él regenta como alcalde, y promocionándose en ese marco más completo, como decía también al inicio de sus declaraciones, que es importante ir en conjunto en la Mancomunidad de Municipios de la Mariña. También lo piensa así la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que de todos modos nos detalla lo propio.
Evidentemente, de los eventos a nivel internacional que tenemos, tanto sea la Semana Santa de Interés Turístico Internacional como el Resurrection Fest, que nos ponen en el mapa, ¿no?, internacional, evidentemente Viveiro ofrece un abanico de posibilidades para el visitante, ¿no? Podemos disfrutar de mar, de montaña, de río, nuestro casco histórico que es especial, es decir, creo que tenemos un abanico de posibilidades, que hay pocos sitios que ofrecen, ¿no?, los servicios de una pequeña ciudad y las comodidades pues de un pueblo, ¿no?
Pues ahí lo tenemos, Viveiro y todos esos pueblos que conforman la Mariña Lucense, máxica por naturaleza. Ese era otro de los eslogans, pero que también siempre lo hemos utilizado, lo de máxica por naturaleza. El eslogan de este año es a Mariña Galicia de corazón, pues la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que también está toda compuesta por muchos municipios con corazón. Eso es lo que están haciendo, reuniéndose con turoperadores, reuniéndose con representantes de agencias de viaje, con personas que se mueven en el campo turístico intentando sembrar, atraer a gente para la zona. 24 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, cambiamos de tornas.
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603-75-55-47. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo Barcia Trelles, 5 Bajo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana se clausura oficialmente el Belén de la Catedral de Mondoñedo y se va a clausurar con una mesa redonda para hablar de un tema que es apasionante, los Reyes Magos. Os Reis Magos, memoria, iconografía y literatura. Van a ser varias las personas participantes en esta mesa redonda. Tenemos con nosotros un Adelas, que o Padroiro da Fundación Carlos Casares y Gustavo Adolfo Garrido. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días. Vamos a falar de algo apasionante, que os Reis Magos, ¿no?
Sí, a verdad que sí, é un tema, bueno, mítico e tamén cheo de significación para todos os nenos que fomos alguna vez.
Bueno, nenos e maiores, porque ainda hai moito maior que ten paixón por o tema dos magos claro. De Oriente, está clarísimo. Dende tres puntos de vista, ademais, van a afrontalo. Dende a literatura, o patrimonio, vai ser, e a memoria, non?
Efectivamente, sí. Sobre todo, vamos, non vai ser unha cousa desas totalmente especializadas, un pouco falar, reflexionar sobre ese tema, os Reis Magos, e como vivimos, e como se vive, e que queda deso, que hai de histórico, onde podemos mirarlo, cousas así. E tamén vamos a retrotraernos aos recordos da época de Carlos Casares a través do seu irmán, de Xavier Casares Mouriño, que iso é tamén importante.
Claro, porque non falamos aínda das persoas que van participar nesta mesa redonda.
Claro, sí, efectivamente. Bueno, en principio, pues, o que decías de abordalo desde a memoria, tamén desde o patrimonio, a iconografía e tamén sobre a literatura, vai estar, obviamente, non podía faltar Ramón Loureiro, que ten tratado este tema desde a literatura. Entonces, coñece Mondoñedo como ninguén e é a persoa dedicada para falarnos de situarnos no mundo do imaginario. Logo, vai estar tamén o presidente de Apatrigal, que nos vai falar do patrimonio, do que queda, que digamos que sea, digamos, a parte seria, importante, preocupante, non? De que hai, que temos, onde mirarlo e como conservarlo. Logo despois a memoria vai ser a responsabilidade de Xavier Casares Mouriño, que é o irmán de Carlos Casares, que vai contar como eles, como dous irmãos que se levaban 4 anos, como viviron eso nas terras de Xinzo, que máis ou menos era igual que nas terras de Mondoñedo, nas terras de Lugo, de Coruña e de Ourense. Eso vai ser moi interesante porque eu mesmo hai cousas que non sei de como vivía, son cousas que van saindo da xente que viviu esa época. Nós seguramente compartimos de nenos esa unha cosa parecida, pero algo cambiaría, ¿no? Sobre todo coa publicidade e coa presencia da hora das redes. E logo despois a min pedironme que uno son un especialista, son o secretario do patronato, pero bueno, son un belenista aficionado, entonces bueno, algunhas cousas teño mirado sobre a iconografía dos Reis Magos, se cambiou tanto na historia, pero bueno, unha cousa moi prolida para comentar o ben que pasamos contando os beléns todos os anos. Eso é o que vai ser nos vai introducir e vai ser o moderador deste pequeno grupo de amigos, que ele é un gran belenista e o presidente da Asociación de Belenistas da Diócese de Mondoñedo de Ferrol.
Que José Luis Fernández, que no, claro, que a persoa que se encargou, ademais de outro grupo de persoas belenistas e aficionados, de montar ese,
claro,
ese
claro,
Belén claro, para a catedral.
Eso é o que nos reúne ali, é dicir, un acto que agora xa se perde, agora se vai perdendo, que todas as iglesias había un Belén mellor ou menor montado, non? Pero bueno, que as asociacións de belenistas, en concreto a de Mondoñedo, teñen moito mérito porque manteñen esa luz aí, non? E un exercicio moi inteligente o facer ese montar un Belén, e xa non digamos unha catedral era de Mondoñedo. Entón, alrededor de eso vámonos a facer na propia catedral, que eso é bonito, non?
Sí, en un entorno magnífico, a verdade, que
claro, claro.
Non hai parangón.
Un salón na propia catedral, é dicir, máis non podemos. Isto, si se retransmitise pola televisión, sería unha cousa tremenda, non? A xente diría, pero bueno, pero isto que é? Claro, parece que non lle damos importancia porque o vemos todos os días e pasamos por diante das catedrales de aquí. Pero si o miras desde o punto de vista mediático, si alguén algún día retransmite unha cousa pequena destas, alucinan por aí adiante.
Hombre, claro, como mejor sitio donde escoger, ¿no? No, no, no hay problema.
Absolutamente.
Con la catedral, nada menos, está muy bien. Gustavo, faló antes de iconografía dos Reis Magos, que algo de eso sabe porque os todo. Contenos, adiántanos algo de su punto de vista.
Hombre, pues yo recuerdo que cuando empecé, o sea, de pequeño, pues desde esto, hacíamos os montábamos os belenes, y obviamente os Reis Magos era o que máis nos gustaba, aparte do que o portal, ¿no? E compramos os famosos tres reyes, un negro, dous blancos, tal. Entonces, a cada te fas maior, empezas a mirar, empezas a ver cousas, ves belenes por aí, cando vas visitas os belenes napolitanos, e outros belenes, e logo un día, recuerdo, hai pouco, unha homilía en Vigo, un párroco moi versado comentou, nos, bueno, obviamente, o punto de vista dos Reis Magos, que nin eran tres, nin eran reyes, nin tal. Entonces, bueno, efectivamente, eso xa o sospeitábamos, xa o léramos. É moi bonita a historia de que eran uns señores que iban ali, que foi cambiando no século 8, 10, xa empezaron a ser reyes, cando non eran reyes, cambiaronlle o gorro, puxeronlle unha coroa, puxeron tres, puxeron un negro, dos blancos, en fin, é curioso como vai cambiando a fisonomía e a iconografía. E logo en toda Europa, obviamente, pois son así, é dicir, vai cambiando tamén os vestidos a medida da época que van cambiando. É moi bonito, porque, sin embargo, non hai moito, cando vamos a comprar as figuriñas de Belén, nos Reis Magos non hai moita oferta. Iso é curioso. Non hai moita oferta de poños máis, porque hai tamén, sin ganas de meterme, as edades teñen significación, as edades eran de edades diferentes, de tres edades diferentes, sempre nos presentan con barba, non, eran de 20, 40, 60 anos.
A mí parecíame máis xoven o negro, non sei.
Sí, o máis xoven era o negro, pero curiosamente era o xoven e o maduro, nunca era o bello. O bello creo que era Gaspar, algo así, pero
os
tres,
claro,
teñen que ter diferentes. Outros dous non sabe se si teñen que 40 ou 60, pero bueno, deberían respetar un pouco eso de poder elixir, xa como reyes, porque non vamos a volver para atrás, elevar unos astrónomos, non así, de sacarlos dun observatorio meteorolóxico, pero bueno, podíamos poner a unos señores dun observatorio meteorolóxico como visitando, tal, non sería ningún disparate.
Pronto aparecen personas con traxe de maletín, vamos.
Claro, totalmente, elevarían ali pues as súas gafas, os seus os estantes e todos os catalesos, pero bueno, é moito máis bonito así, é verdad, pero bueno, deberían respetar a simboloxía, a poder poñer a venda a simboloxía para recuperar eso que representan as tres edades da persoa, os 20, os 40 e os 60, que no fondo é un símbolo.
Claro.
Non que foran tres reyes ali, que non iban a ser permitidos que foran tres reyes ali, pero é un símbolo de que xente de cualquier edade que ten un certo sentido e teuse conta de algo, foi mirar a ver que pasaba. É dicir, pois, eso está moi ben. E nada, animar sobre todo a que a xente todos os anos faga ese exercicio de montar un pequeno Belén cos Reyes Magos, algún pastorciño e o portal. Eso é moi para todas as edades e para todas as religións, e incluso para os que non son religiosos, é unha cousa moi, un exercicio como outra cousa.
Igual lo perdemos un pouco, ¿no? En estes tempos parece que o Belén quedouse desprazado pola árbore, todo o mundo monta un árbore moi chamativa, pero o Belén non aparece en todas as casas.
Claro, claro. No, eso é unha parte. Eu recordo tamén que efectivamente a miña historia, eu teño 67 anos, é dicir, eu vivín primeiro que non había árbore hasta que meten o árbol, e as miñas fillas que pedían o árbol. Entonces, ao final, o Belén vai debaixo do árbol, o que non renunciamos é o Belén. Entonces, bueno, pues sirve un pouco, pero curiosamente o que logo chama a atención cando poño, levo poñendo o Belén baixo do árbol, o que chama a atención é o Belén, non o árbol. Uh-huh. Entonces, bueno, se ve que o temos aí metido. Eu recordo cousas de unha anécdota que contaré ali. Tiña unha sonsa, unha aquí en Ourense, moitos anos ali, hasta a maioría de edade. De pequeno había, nos anos 60, pois a costume de poñer incluso nas bandexas dos coches.
Un Belén na bandexa dos coches,
sí. Sí, Beléns pequeniños. Entonces, o periódico de ali daba un premio, se sacaba unha foto de tal. Eu recordo que eu tiña un amigo, Quique, Quiquito, que Quiquito, claro, un rapaz muy, muy así, pues vamos, que teníamos 10 años o así, 11, pues chiquito, facía un belén precioso, no 600, no sean 600, do pai. Que paseaba por Ourense con aquel belén, sacaron 10 fotos, salió a Dina, su periódico. Bueno, claro, entonces, claro, a mi nana y a mi abuela me decían, ves, mira, chiquito, claro, y tú no eres capaz de hacer un belén. ¿Ves? Y yo, que era un amigo, pues corría en Yemanía, a Quiquito, porque la verdad es que cada año hacía un belén pequeño, en una bandeja. Y después Quiquito, pues se va a ser Monseñor Enrique, ¿no?
Ahí va, Quiquito.
Claro, Quiquito después fue creciendo, llamas, tal, llegó a ser fue la Tribunal de Arrota, Monseñor. Es decir, qué curioso. Y él decía, bueno, Quiquito, el belén de Quiquito. Claro, pues son parte de la memoria también, o sea, memoria que muy que nos ayuda a vivir, ¿no? Son cosas curiosas.
Son historias muy bonitas, sí señor, son historias muy bonitas que seguro que van a ir en esa
sí, mesa. Sí, seguro, vamos, mucho mejores, porque todo hay un mundo enorme alrededor de Belén, puede contar que no muchas cosas. Xavier, ya no te digo cuando fale dos años finales, dos 40, sobre cómo se vivía en la época, a principios de los 50, o Reyes Magos, o Día de Reyes Magos, ¿no? Hay muchas cosas muy curiosas, sí, la verdad, que nos vamos a pasarlo muy bien, la verdad. Uh-huh. Sí, sí.
¿Damos por feito que ha abierto al público?
Sí, por supuesto, claro uh-huh. que sí. Sí, sí, se está haciendo ya una cierta publicidad, haremos ahora un poco más estos días que quedan. Pero sí, obviamente está sobre todo para gente de Mondoñedo, de la Mariña, que si quieren pasar un rato, un momento divertido, e intervir y contar su experiencia, porque vamos a falar poquinho, que queremos que fale a xente, ser un diálogo entre cuatro personas, pero queremos que intervenga xente, porque é cando intervenga xente, cando te contan ciertas cosas, que mejor pues que estaban ahí, y salen en ese momento vivencias muy curiosas, y te enteras de muchas cosas, de cómo se hacía o Belén, qué se ponía, qué se utilizaba. Eso, obviamente, para todo o que quiera ir, vamos a pasar muy bien. La verdad que este formato de reunirse en un sitio emblemático, un grupo de gente para hablar de una manera así, para tener un diálogo con la gente que quiera ir, funcionó, nos está funcionando muy bien. Y en las últimas veces, sí, sin tanto boato y sin tanta cosa, sale muy bien porque la gente se anima. Lo pasamos muy bien, de lo que se trata.
Y seguro que van a salir también muchos recuerdos o lembranzas vencelladas a la infancia de Carlos Casares.
Claro, claro, claro. Ainda estaba mirando otro día, porque entre las fotografías que tenemos en la fundación, y el fijo de Rey Negro. El fijo de Rey Negro. Hicimos una foto ahí cuando debía tener 8 años. Lo pusieron de negro, estaba medio enfadado, porque claro, pintaron la cara de negro. Pues todas esas cosas que hacía otro día, un día ya de mayor, que fue a ver a cabalgata en Ourense, un rey tiró un caramelo, pegó y así un golpe, ¡paf!, la cabeza. Todas esas cosas que contaba él, ¿no? Es decir, él nunca dejó de ir a las cabalgatas y de disfrutar como un neno, sí. Como un neno que era un neno grande, pero... Y vamos, estamos muy expectantes de que nos conten cómo fue, o Irmán, que nos conte cómo vivían a Noite de Reis y o Día de Reis.
Claro, una familia.
Xinzo. Mm-hmm. Claro, cómo vivían allí en una zona pequeña como era Xinzo, una cabeza de comarca no interior de Ourense. Bueno, en fin, era una familia aparte muy muy religiosa por parte de madre, con moito cura y con moito... Entonces, bueno, eso es interesante, que facían, que, bueno, en una época en que a mayor, pues no se podían comprar moitos Reyes Magos, ni moitos anseliños, ni nada.
Pero a mellor buscaban a maneira de facelos, claro.
Seguramente, sí. Meu pai tamén me contaba que facían de madeira, facían o caso de facer, había tempo e había cousas. A ilusión é o que move todo eso, entonces da igual, como si pos unha patata.
É verdade.
Pos unha patata, al final a comes, a fríes, pero pos unha patata en forma de ribado e vale. Sí. Es decir, o curioso é que xente dun mundo ese día está facendo o mismo. É o mismo que toda a xente que, pues eso, está facendo a mesma cousa a Noite de Reyes ou a semana anterior montando un Belén. Gente que non se conhece, gente que está desde, pues todo, sobre todo o universo latino, non tanto o saxón, pero sí o latino. Mm. Y tanto de América como aquí, pues se fai en algún sitios. Entonces, eso, o que un día todos fagamos o mismo, moita xente faga o mismo, é moi interesante.
Exactamente, nun punto de máxico. Pois, dende esa viaxe máxica, mira, dende a Catedral, claro, de Mondoñedo, dende o Belén da Catedral ata a Infancia de Carlos Casares, que é o su título que leva esta, claro, esta mesa, claro, redonda. O sábado 27 de xaneiro, 8 da tarde, na Sala de Canónigos da Catedral de Mondoñedo. Non a perdan, porque seguro que vai ser moi emotiva, moi entrañable, van sair historias moi bonitas, seguro que as persoas que van ali para escoitar tamén poden participar e contar algunha das súas. Moitísimas gracias, Gustavo Adolfo Garrido, da Fundación Carlos Casares, claro, por estar con nos. Que vaya moi ben.
Gracias.
Y ahora hablamos de madera.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Aquí, en esta zona, sabemos muy bien la importancia de la industria forestal, la importancia del monte y el dinero que dan. La verdad es que la economía que mueve, que es muchísima. Lo que pasa es que tenemos pequeños territorios forestales, montes muy pequeñitos. A lo mejor se miden incluso en cerrados, con lo cual es bastante complicada su gestión. Se está intentando potenciar la unificación de todos estos montes, la creación de asociaciones, de productoras de madera. Y bueno, también hay una línea de ayudas de la Xunta de Galicia precisamente para la gestión conjunta y el asociación. Se presentaba en la tarde de ayer en Cedeira, en esa reunión que impulsaban las asociaciones productoras, entre ellas Promavi de Viveiro, y en ella estaba explicando las ayudas el director general de Planificación y Ordenación Forestal de las Xuntas, José Luis Chan. José Luis, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué hay? Boa tarde.
Boa tarde. Estivo bastante con xuntanza xusto na tarde de onte, cos representantes das asociacións de madeira. ¿Qué tal foi, por certo? Atopou, supoño que entendemento, porque eles xa están asociados, non?
Efectivamente, vamos a ver. Todos os propietarios forestais, principalmente da zona norte de Coruña e da zona norte de Lugo, e tamén a zona das Mariñas Coruñosas, son grandes productores de madeira. Aí se cortan neses distritos, ou concreto no distrito norte da provincia de Lugo, máis de 1 millón de metros cúbicos, preto de 1 millón e medio de metros cúbicos, co cual todo o que atinxe a productividade do monte, a importancia do monte, a teñen clara e ben presente. Ahora ben, tamén a dificultad que teñen para comercializar, para abordar traballos en conxunto de prevención de lumes, para abordar tratamentos sanitarios, para reducir costes nas plantacións e para mellorar os costes de explotación. Debido ás pequenas superficies de monte, por lo tanto, eles tamén teñen claro que teñen que avanzar nunha xestión conxunta e activa do seu territorio para facer máis rendible a súa explotación e para facer máis sostible a súa xestión.
E para que ese avance sexa posible tamén dende a Xunta de Galicia, dende a Axencia Galega de Industria Forestal, se lle estende unha man e se lle aportan as axudas, que non son nada desdeñables.
Sí, bueno, teño que puntualizar que as axudas salen da Consellería de Medio Rural, estas están tramitadas a través da Dirección Xeral de Producción e Ordenación Forestal. Uh-huh. Van enfocadas precisamente a motivar, a facilitar e a concretar a creación destas agrupacións. Entón, é unha orden de axudas que a cada os 2,4 millóns de euros, que está dividida en tres grandes líneas: unha línea dedicada á formación, á divulgación, a facilitar a financiamento de reunións, de promoción, das ventaxas que supón a agrupación, que supón a xestión conxunta. Outra línea vai dedicada xa para que las agrupacións que xa constituídas están, digamos, a base da súa agrupación e a comercialización conxunta da madeira. Estamos falando das promas, que son, básicamente con las que nos reunimos ante no acto que organizaron en Cedeira. Aí van axudas para o mantemento de técnicos, para facilitar o señalamiento, a tramitación das costas, deses aproveitamentos que fan ao longo do ano, e tamén para dotar de cargadoiros de madeira, para poder ter sitios específicos donde apiar a madeira, e incluso a posibilidad de dotación dunha báscula para pesar a madeira que comercializan. E tamén vai financiado toda a parte de apoio, de software, de ordenadores que necesiten para a xestión interna da propia agrupación. E a terceira línea xa vai para a creación de agrupacións forestais de xestión conxunta. Estas agrupacións están reguladas na Lei de Recuperación de Terra Agraria e da Lei de Montes, teñen que ter unhas características que de cesión da xestión por parte dos propietarios a esa agrupación, cunha superficie mínima de 10 hectáreas, donde hai acordo mayoritario por encima do 70% dos propietarios forestais. E tamén para as agrupacións forestais de xestión conxunta que se están constituídas, que son as SOFORES, que son sociedades limitadas que teñen xa o seu propio regulamento e que hai 19 creadas en todo Galicia. Aí se dá financiamento para o estudio da propiedad, para a representación gráfica, elaboración de representación gráfica das fincas, para o estudio das referencias catastrais, para o estudio tamén de identificación de propietarios ou de parcelas de propietarios desconocidos para poder intervir nelas, e unha serie de traballos precisamente para conseguir, por un lado, constituir as agrupacións forestais de xestión conxunta, os que están en fase de facelo, e por outro lado, xa os que están constituídas, tamén garantir financiarlle a ampliación da superficie da agrupación ou a identificación de propietarios desconocidos que están, digamos, incluídos dentro da superficie de xestión desa agrupación.
Como e cando se poden solicitar?
O plazo de solicitud está aberto desde o 15 de xaneiro. O plazo inicial son de 30 días hábiles. Agás a da línea de creación de agrupacións forestais de xestión conxunta, que son de 45 días hábiles.
Pues aí teñen unhas axudas que van ser importantes, sobre todo destinadas a ese futuro. Supoño que evidentemente no futuro conseguiremoslo, estarán os terreos agrupados e será todo moito máis rendible, pero aínda queda. Canto pensa vostede que queda para que se consiga eso en Galicia ou na Mariña en particular? Xa sei que estou de sacar a bola de cristal, pero
eu creo que coa xestión de dos montes nós somos sempre xente que planificamos a longo prazo, nos abrigamos túnos de madeira. Estamos falando do eucalipto, que é unha especie de crecemento rápido, e si na zona de Ribadeo, de tal que, bueno, se pode falar de 12, de 15, de 18 anos, de 20 anos, pero xa si falamos de agrupacións de piñeiro, de masas de piñeiros ou de frondoso, pues xa falamos de túnos moito máis largos, co cual o plazo para ir generando agrupacións e generando todo este movimento asociativo, pues, casi diría que infinito. Pero é certo que o que é importante é ir tendo casos de éxito de asociación de propietarios. O domingo tamén estarei acompañando o conselleiro en Ourense, en Obolo, en agrupación forestal de xestión conxunta de Soutos de Castiñeiro, de outro tipo de masas e outro tipo de producción. Pero o que é importante é ir tendo liderazgos nas comarcas, liderazgos nos concellos ou nas parroquias, por parte de xente que ve que ten que dar un paso adiante na xestión das súas propiedades, co fin de que eses casos despois se vayan estendendo ao resto do territorio. Sempre somos os galegos moi reacios cando falamos da terra a agruparnos, a que a xestión non se marque solo co criterio individual, sino que co criterio colectivo. Pero é certo que despois, cando vemos os casos de éxito, bueno, todo o mundo dá un paso adiante, entende que esa é a solución porque é un exemplo a seguir.
Un ejemplo a seguir, sí, señora, a ver si es verdad. Moitas gracias por estar con nos, José Luis Chane, boi, boa tarde.
Moi ben, gracias a vos, boa tarde.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos, actualizamos la información, hacemos un repaso de esas noticias más destacadas de esta jornada de hoy, de las últimas horas y, como no, también de Fitur, donde estamos presentes. Está presente toda la Mancomunidad de Municipios de Amaña, también Asturias y el occidente asturiano está ahí presente, representando esas buenas zonas dignas de ser visitadas. En este día de hoy, además, te contamos otras noticias. Hasta las dos de la tarde estamos aquí en Costa Viva, en una jornada en la que tenemos una temperatura más que agradable, 16 grados en Ribadeo, los cielos despejados van a seguir así al menos durante este día. Para mañana vienen las nubes, pero las temperaturas seguirán siendo suaves, según nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. 10 grados de mínima, 16 grados de máxima para mañana. El cielo más cubierto, pero el viento en calma y en principio tiempo seco. Para el fin de semana vuelve a salir el sol y a subir las temperaturas, en concreto para el sábado. Si conduces hay viento en la autovía del Cantábrico entre Viga de Santo Meixomeiro, por ahí hay que circular con más precaución. Ya sabes que la máxima preocupación y además materia de debate, incluso materia electoral en estos días, es el tema de Alcoa. La Xunta de Galicia reclama a Alcoa transparencia y concreción y pone como prioridad la defensa del empleo. Exige a la multinacional que cumpla sus compromisos porque son 1000 puestos de trabajo los que están en juego, más luego los empleos indirectos. Y subraya que la Xunta de Galicia está dispuesta a utilizar todos los mecanismos legales de los que dispone para dar todo el apoyo que haga falta para ver jurídicamente si la empresa cumple o no el acuerdo adoptado. Parece que no tiene intención de cumplirlo, al menos es lo que se extrae de la última reunión mantenida con el comité de empresa. María Jesús Lorenzana se reunía también con este comité justo en la tarde de ayer.
Reclamar de nuevo a necesidade de que estemos alineados os dous gobernos. Cando digo os dous gobernos, refírome ao goberno central, tanto respecto do Ministerio de Industria como tamén a Vicepresidencia de Transición Ecolóxica. Reclamamos xa na reunión anterior que asistisen representantes desta vicepresidencia porque é fundamental coñecer o compromiso do goberno central de cara ao apoio que haxa que dar a Alcoa. Nos imos acompañar, sen dúbida alguna, a empresa, aos traballadores.
Los trabajadores quedaron, ya sabes, muy desilusionados tras la reunión de primera hora con la dirección de Alcoa, donde no se concretó nada. El propio Álvaro Dorado simplemente pasó a leerles el comunicado que ya había mandado a todos por carta, en el cual solicitaba que se pospusiera el rearranque de las 32 cubas. Piensan que no tiene intención ninguna la multinacional de cumplir ese convenio que tienen firmado. José Antonio, Zan es el presidente del comité.
Sí, sin ningún tipo de concreción, ni fechas, ni datos económicos referentes al rearranque, horno de cocción, ni nada parecido, en definitiva, sin ningún tipo de garantías. El próximo viernes mantendremos una reunión en el Ministerio de Industria, en la cual estaremos tanto Xunta como Ministerio, como Alcoa y nosotros, y veremos cuáles son los próximos pasos a dar, dado que la situación pues es muy grave.
Estos días se suceden las reuniones y también los anuncios de compromiso. Se reunían igualmente en la tarde de ayer con Podemos, quienes le transmitían su apoyo y compromiso y señalaban que habían escrito a la SEPI pidiendo la intervención de la fábrica. Necesitan una solución definitiva, decían, no más parches, y se han comprometido a realizar las gestiones precisas para presentar y sacar adelante una enmienda a los presupuestos del Estado que apoye la intervención. Desde la CIGA exigen la implicación real de las administraciones para obligar a Alcoa a cumplir los acuerdos, y la propia Ana Pontón en esta jornada de hoy señala que si sale presidenta de la Xunta de Galicia va a iniciar los mecanismos para intervenir Alcoa. 6 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, después te contamos la necesaria reivindicación de rebaja del IVA del pescado.
Ribera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios: atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Bas 4 en Viveiro o llama al 982-5620-52. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Polusa. Somos salud responsable.
Academia Mariña, centro homologado por el Instituto Social de la Marina, va a impartir el curso de formación sanitaria específica inicial para los trabajadores del mar. Plazas limitadas. Informate en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Alfonso Villares, el consejero de Mar, ha puesto en valor otra vez más la calidad de los productos del mar, ha insistido en el fomento de su consumo y también en la necesaria rebaja del IVA, exigiéndoselo de nuevo al gobierno central. Insiste en la importancia de proteger un sector del que viven 50.000 familias.
É importante seguir promocionando o seu consumo, para eso as campañas de promoción son fundamentales, como tamén é fundamental seguir pedindo e exigindo, como tamén non lo pide o sector, non lo piden tamén os pescadeiros, que se baixe o IVA do pescado. Levamos reclamados ao goberno central desde fai máis de 2 anos e non entendemos como non nos escoita, non entendemos como non escoita o sector.
4 minutos para las 2 de la tarde. La Mancomunidad de Municipios de la Mariña está muy presente hoy en Madrid, promocionando todo su territorio, promocionando todos los territorios que la componen como geodestino. Esta misma tarde, a partir de las 4:30, tendrá lugar la presentación de la campaña A Mariña, Galicia de Corazón, de la Mancomunidad de Municipios. Esta misma mañana se ha presentado otra campaña que también nos atañe, que es Saborear la Provincia de Lugo. Saborear Provincia de Lugo es la de la Diputación de Lugo, lanzada para poner en valor el peso de la gastronomía local, en un acto que, por cierto, contó con la presencia de productores de la provincia y también del turismo rural. Allí están los representantes de nuestros municipios también promocionando lo propio. Primero un conjunto en la Mariña y luego lo propio también, como por ejemplo el alcalde de Ribadeo, Dani Vega.
Seguir coas portas abertas, saber que Ribadeo é ese pobo turístico que camiña hacia a excelencia turística. Non nos debemos conformar, debemos seguir mellorar e abrir as portas. Nosotros sabemos que temos unha marca moi potente que é Ribadeo. Sabemos que temos, pois, unha escaleta de posibilidades de disfrute en Ribadeo, desde a ría, desde o casco histórico, toda a promoción de eventos que hay en Ribadeo.
Mucho que promocionar en Ribadeo, que lleva su propio ritmo. Por eso señalan que su campaña es a contrapunto, al margen de ir también incluidos en la campaña de la Mancomunidad de Municipios esta misma tarde en la Casa de Galicia de Madrid, a las 9 de la noche, se va a presentar la propia marca de Ribadeo, como decimos, a contrapunto, porque ellos defienden su historia, su tradición, su cultura y su propia geografía, lo que todo unido les permite bailar a su propio ritmo, señalan. El Ayuntamiento de Burela promociona en Fitur su potencial como destino de turismo familiar, de naturaleza, y si algo le define, como explicaba Carmela López, la alcaldesa, es que ellos son mar.
Sabedes, por todos é coñecido que Burela é mar, si é o que sempre vendemos, ese turismo mariñeiro, ese barco museo, esas visitas a lonxa, non? Esa idiosincrasia, eses motivos únicos que nos representan, non somente na Mariña, non, senón en todo o país, xa que algo que cando veñen os visitantes pues lle chama moitísimo a atención, como se rula nesta lonxa, poder subirse a un barco bonitero de madeira todavía, que se cuida, non, que é unha xoia.
Las curiosidades que se encuentra uno en Burela, que no puede encontrar a lo mejor en otros sitios, también el municipio de Foz ofrece mar, como explica su alcalde Fran Cajota.
Sempre que debemos ir como conxunto, porque digamos que os concellos temos características moi similares, creo que ten Foz. Que pode ofrecer, pois, desde logo, primeiro, pois, a súa fachada marítima, non? O paseo que ten a Carón do Mar, Foz, creo que algo único na nosa comarca, ademais, enlaza moi ben o casco urbano, non? Co entorno, pois, máis rural.
O los encantos que tiene Viveiro, como explica a súa alcaldesa, en este caso, María Loureiro.
Evidentemente, de los eventos a nivel internacional que tenemos, tanto sea la Semana Santa de Interés Turístico Internacional como el Resurrection Fest, que nos ponen en el mapa, ¿no?, internacional, evidentemente, Viveiro ofrece un abanico de posibilidades para el visitante, ¿no? Podemos disfrutar de mar, de montaña, de río, nuestro casco histórico, que es es especial.
Pues todos ellos con sus particularidades y todos ellos con lo que les une la Mancomunidad de Municipios de la Mariñase Geodestino, que se está promocionando en la feria turística más importante a nivel internacional que se desarrolla estos días y hasta el próximo fin de semana, Fitur en Madrid, con buena presencia de nuestros representantes allí ubicados, promocionando el territorio, manteniendo reuniones con turoperadores, agentes de viaje y mucha gente para atraer posteriormente ese turismo aquí y hacer posible desestacionalizado, que es otro de los objetivos. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.